traduciendo entonces en términos vivenciales para quienes tienen una enfermedad rara, es estar sin diagnóstico o vivir haciendo tratamientos que corresponden a diagnósticos equivocados, circular por el sistema de salud exponiendo el cuerpo a múltiples estudios que muchas veces no arrojan respuesta, al tiempo que se siguen sufriendo los síntomas y muchas veces empeorando. Muchos pacientes fueron tildados de síndromes de Munchausen. Lo decimos porque nosotros tenemos un servicio de orientación e información y eso ya después se los vamos a comentar. Los niños que muchos niños fueron tildados también de trastornos psicológicos cuando en realidad tenían un trastornos neurológicos a veces degenerativos. Aquellos que llegaron a obtener el diagnóstico deben hacer un periplo muchas veces para alcanzar el tratamiento. Muchas veces lo logran cuando ya es tarde para las secuelas de su discapacidad o para el consejo genético en relación a la programación familiar. Otros en la desesperación fueron sujetos de prácticas no éticas de la medicina, muchos perdieron el trabajo o no pudieron desarrollar sus capacidades dada la falta de inclusión específica en la comunidad. Que esto tiene que ver con lo que planteaba Marcelo en relación a calidad de vida, pensar en diagnosticar salud, no en diagnosticar patologías, puede ser mucho más enriquecedor para alcanzar lo que el paciente necesita, como decía Gabriela. Bien, entonces GEISER. GEISER es la primera organización no gubernamental sin fines de lucro que surge en Latinoamérica. Fuimos los pioneros, y nos preguntamos por qué en su momento trabajar con enfermedades raras. La idea de trabajar con enfermedades raras en general y no trabajar, porque digamos, hay muchos colegas que han trabajado con distintas enfermedades raras, pero ¿por qué trabajar con enfermedades raras en general? Es porque de esta manera nosotros podemos hacer políticas que ayuden a facilitar el accionar de los pediatras, de los médicos y también del el resto de la comunidad. No es posible hacer 6.000 a 8.000 programas de distintas enfermedades raras, por eso se necesita agruparlas. Bueno, en esa fotografía ustedes ven uno de nuestros de las personas que nos consultan y a quien ayudamos, que es parte de beneficiario del programa humanitario, es un paciente pediátrico con MPS que vive en los que nos permitió, por supuesto, usar la foto. Al lado, la que se ríe mucho, es nuestra psicóloga infantil. Nosotros una vez al año vamos a las zonas alejadas, coordinando con la gente de salud pública y atención primaria, y desarrollamos diagnósticos de pacientes de las regiones, digamos, como suelen ser alejadas, suele haber un alto monto de endogamia, y la endogamia ha favorecido en algunos grupos la aparición de algunas patologías que son raras. Lo que decía Marcelo, la incertidumbre. Y sobre todo, todo esto nos lleva a ver dentro de las familias y los afectados el síndrome de burnout, porque el paciente o la familia tienen que decidir, sin suficiente conocimiento, tomar decisiones vitales para su vida, y eso genera un estrés crónico que se traduce finalmente en burnout. Muchas veces vemos burnout no solamente en el cuidador primario, sino también en el paciente, y también esto genera una situación familiar específica que hay que abordar. Bueno, este fue el primer grupo que fundó GEISER. Algunos de ellos siguen en relación, otros han partido porque hicieron sus doctorados y se fueron. GEISER está formada por pacientes y personas que trabajan o tienen alguna relación en el campo de las enfermedades raras. Y trabajamos en tres niveles, en el nivel individual y familiar, en el institucional y en el macro contexto. Voy a empezar por el macro contexto. Ya que GEISER significa Grupo de Enlace, Investigación y Soporte, eso está hablando de los tres ejes en los que nos movemos para el desarrollo de la misión y la visión. Esto es, enlace, buscamos hacer redes, favorecer las redes de los pacientes entre sí, de los pacientes con los especialistas de referencia, de los especialistas y los médicos en general entre sí, de los niveles nacionales con los niveles internacionales. A nivel grupal, lo que hacemos es que cuando hay más de un paciente con una enfermedad contactado a través de nuestro servicio de orientación e información, les ayudamos a que puedan hacer su propio grupo de pacientes. Y también favorecemos a través de talleres el soporte que tiene que ver con el soporte afectivo y el soporte de la información. A nivel internacional, lo que hemos hecho es generar los puentes entre los distintos países latinoamericanos con muy buenos resultados, ya que se han formado varias organizaciones de pacientes de enfermedades raras después de la aparición de Heiser. Todas han estado en relación con Heiser, sus miembros de algún modo estuvieron en relación con Heiser. Han surgido varias en Argentina y también una en México, de la que somos padrinos, dos en Brasil, de Amavi somos cofundadores, en Chile se está haciendo una y nosotros la hemos ingresado en el programa incubadora, otra en Uruguay, de la cual también es miembro Heiser, otra en Perú, Colombia y Panamá. Después de unir, digamos, de trabajar en Latinoamérica, parte de nuestra estrategia fue la articulación con organizaciones internacionales como EURORDIS, que es la de la Unión Europea, NOR, la de Estados Unidos, y finalmente con el Foro Internacional de Enfermedades Raras, del cual soy presidenta por el año 2012 a 2014. Después voy a ser past president, o sea, jubilada dentro del triunvirato. ¿Qué hicimos? ¿Qué acciones hicimos desde el macro contexto? Hicimos las primeras jornadas nacionales de enfermedades raras. Hicimos cuatro jornadas nacionales. Estos son algunos de los contenidos. Esa foto a mí me gusta mucho. Esa fue la tercera jornada nacional que hicimos y la última nacional que hicimos en Mendoza. Que esa foto fue donada por un papá cuyo hijo él es fotógrafo y su hijo cuando nació le sacó él esa fotografía. Ese hijo tiene síndrome de Prader-Willis y nos la donó porque nos pareció muy representativo de la falta de voz que tienen los pacientes con este tipo de afecciones. Quiero decir que en cada uno de los congresos nacionales, cuando vienen médicos referentes de afuera, generamos, aunque sea un toldo, y el médico ve pacientes. Los pacientes, además, tienen la posibilidad de contactar con el especialista y, digamos, no solamente es una posibilidad de capacitación y de redes académicas, gubernamentales y de pacientes, sino que también la posibilidad concreta de la asistencia. Aprovechamos todo, porque la verdad que el esfuerzo es mucho y los mejores resultados son cuando hay una maximización de los recursos. Esta es una foto que nos sacamos en el primer latinoamericano, que fue en el 2008. Ahí están las organizaciones de pacientes, no solamente están los pacientes, sino que están del lado derecho está la que era la presidenta de la FEDER, la de la Federación de Enfermedades Raras de España, que después también dos funcionarias actuales del gobierno de Suecia, Domenica Taruschio, que es la past president actual, que comparte conmigo el foro a nivel internacional, y el doctor Luis Alejandro Barreras de Colombia, que él también forma parte del Board Internacional. Esta es una publicación que hicimos en el acta pediátrica que salió este año acerca del posicionamiento, en donde Heiser participa junto con mis compañeros de Board, donde está el posicionamiento del el Foro Internacional en relación a enfermedades raras. También, bueno, antes de eso, también tuvimos la posibilidad de tener una participación, una publicación cortita de opinión en Science acerca de los estudios, digamos, de fase 4, la importancia que esos estudios de investigación de fase 4 tienen en las enfermedades raras. Es decir, hemos trabajado en investigación junto con la academia y el gobierno, sí. Ganamos una beca Carrillo Oñatibia, hicimos un multicéntrico, muy modesto, pero digamos que nos permitió encontrar tener alguna idea de cómo eran los registros de los pacientes de enfermedades raras en las instituciones de salud. Se hizo Mendoza, Rosario, Buenos Aires. Esa misma encuesta, ese mismo estudio, después nos lo pidieron los del Instituto Karolinska, nuestros compañeros en el Board Internacional, para replicar en los servicios que ellos tienen en Suecia. Esto entonces con el Estado, las organizaciones civiles y la academia. Esta es otra forma también en la que se puede trabajar. Esta es otra también función que pueden tener las organizaciones de pacientes trabajando en conjunto con el médico y el Estado, el sector privado y la academia. Esto arriba, ustedes ven, fue el primer congreso brasileño de enfermedades raras. Dado que nosotros hacemos el servicio de orientación e información también para el resto de los países de Latinoamérica, nosotros estábamos en contacto con pacientes de Brasil e hicimos y les propusimos hacer el primer congreso nacional, y la que está al lado mío es una genetista, nuestra actual delegada es Cecilia Micheli, que es nuestra actual delegada de Geiser en Brasil. Ella además trabaja en IGEIM con errores innatos del metabolismo. Abajo, en la Universidad de Belgrano, eso fue en el 2004, con Moisés Abascal, presidente y fundador de la FEDER. Ápate. Me quedó. Ahí estamos con las organizaciones de pacientes, trabajando en los talleres. Eso era fue en el ITNEU, que nos cedía su espacio para poder hacer las reuniones con los pacientes y familiares. Allí estamos con Steve Groff, antes del latinoamericano, y enfrente de nosotros estaban los pacientes. Quiero decir que esto es parte de las redes internacionales. No solamente conectamos a los profesionales entre sí, sino también a los pacientes con los referentes a nivel mundial en la medida en que podemos. Y esto se llama empoderización de la sociedad civil. La empoderización de la sociedad civil después hace que la gente se organice en instituciones. Las instituciones, por supuesto, como ustedes saben, tienen las fluctuaciones propias de las personas, entonces también como son una persona legal, las instituciones tienen su proceso. Y en este proceso es importante que las organizaciones de pacientes se capaciten, adhieran posicionamientos éticos y posicionamientos de transparencia para poder unirse en trabajo conjunto con la academia, el Estado y el sector privado. Estos posicionamientos éticos, por ejemplo, en el caso de Geiser, ustedes lo pueden encontrar en la página web. Y también el posicionamiento que tenemos en relación al resto de las cosas. También pueden ustedes revisar de Geiser toda la información de documentación. Geiser actualmente tiene un convenio marco con IMSERSO, España, que es el... a ver si lo tengo... Ah, esta es la ayuda humanitaria. Ah, bueno, esto es... Es que me había pasado, me pasé muy rápido, no sé qué pasó con todo esto, bueno. CONCREER, que es el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias. Con este convenio nosotros actualmente estamos revisando la posibilidad de dar capacitación junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo cual los invito a que se puedan poner en contacto, ya que la provincia de Buenos Aires tiene también promulgada una ley de enfermedades raras y actualmente se está trabajando sobre la reglamentación, pero además de trabajarse sobre la reglamentación, se está trabajando sobre todo en registros y capacitación. cuando asumí como presidenta de la Internacional, lo que significa para mí un orgullo, pero la idea de mostrarles la foto, decirles, sí, es verdad, soy la presidenta de la Internacional, es decir, es invitarlos a que realmente utilicen eso, es una puerta. La idea de estar en un escenario internacional no tiene sentido si no es posible traducir eso en cosas concretas que después hagan a la mejor calidad de vida del paciente. Por lo tanto, la idea es que revisen la página de ICOR, que si tienen iniciativas nos escriban y que, por supuesto, todas las iniciativas van a tratar de ser canalizadas para maximizar esta posición. Esto es cómo trabajamos a nivel individual. Nosotros damos asistencia gratuita en el servicio de orientación e información, que es por telefónico o vía internet o personal. Nosotros hicimos un algoritmo, este algoritmo de consultas y de despistaje en general, que nos permiten además, y lo estamos revisando y retrabajando, para pensar las derivaciones en términos de atención primaria de la salud, es decir, criterios de sospecha. Los pacientes sin diagnóstico, con diagnóstico, el 50% de nuestras consultas son pacientes sin diagnóstico. Muchas de esas consultas sin diagnóstico son patologías frecuentes que todavía no están bien diagnosticadas o que el paciente no se siente satisfecho. El otro 50% son patologías de raras. Aquí es el subgrupo. ¿Qué hacemos con el subgrupo de enfermedades raras con diagnóstico? También hacemos dentro del enlace, el soporte y la investigación, el esfuerzo económico como sponsors para traer referentes institucionales. Patricia Burroughs es radiointervencionista en el 2006, principio de 2006. Fue invitada para hacer mostrar la técnica de radiointervencionismo para malformaciones vasculares periféricas en niños, entonces hicimos una articulación entre ella, es además docente en Harvard y fue parte del equipo de Malikan, que fue el primero en trabajar en investigación con interferón para el descenso de los angiomas. Bueno, Patricia vino y el trabajo de Patricia fue, seleccionamos 6 pacientes pediátricos en conexión con el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. Además, el sector privado que estuvo presente fue el Hospital Español, donde estaba toda la maquinaria que se utilizó para el radiointervencionismo, y se hicieron ateneos públicos y además atendieron pacientes. Patricia, ese es uno de los pacientes que fue atendido, ese es el Hospital Noti de la provincia de Mendoza, ahí está Patricia, y las doctoras que nos acompañan son dermatólogas del hospital. Esta es parte de la asistencia en el programa humanitario, porque los pacientes con enfermedades raras también tienen hambre, tienen frío y muchas veces mueren porque las condiciones del entorno impiden que puedan tener un buen desarrollo. Esto es en Malargüe, tuvimos que meternos en un parque, digamos, de protegido, que está casi, que está en el desierto, y a los pacientes de los puestos los conectamos por radio. Hay una radio que escucha a todo el mundo, y entonces se les dice que estén en este dispensario, ¿sí? Y vienen a caballo desde distintos lugares del desierto para hacerse atender. Hicimos diagnóstico de Chagas, por supuesto, hicimos diagnósticos de otras patologías, pero también de retinitis pigmentaria. Esto a mí me parecía una foto importante traerles porque acá estamos en de las primeras reuniones que hicimos en el 2007 con los pacientes y también con los médicos. Ahí está Virginia Fano, que nos está acompañando, si ustedes la ven aquí, y al lado de ella está una compañera muy querida, Mónica, que abuela de un afectado por acondroplasia, una gran luchadora, que se suicidó después de esta reunión. ¿Por qué les traigo esto? Porque en realidad a mí me impactó mucho, primero como persona y segundo como profesional, el nivel del burnout. Digamos, cuando decimos que los pacientes y sus familias con enfermedades raras tienen burnout, estamos diciendo que es algo grave, que es algo serio, que es importante cuidar a los cuidadores. Entonces, a nivel institucional tenemos trabajos internos y trabajos externos. Nos capacitamos en procedimientos, presentación de proyectos, base de datos. El proyecto incubadora para la empoderización de las organizaciones de la sociedad civil. Esto fue lo que ya les había mostrado de la interconexión, digamos, de la dentro de los talleres y la capacitación que hacemos con los pacientes. Esto son algunas de las cosas que hicimos. Esto es parte de la ley nacional. Yo les recomiendo que la lean, es muy completa, digamos, aborda esto que planteaba Marcelo al principio, que ustedes no se acuerdan y que no pusieron en la prueba sorpresa, que fue justamente que están dormidos, o soy muy mala para decir que es justamente la calidad de vida. La ley apunta a favorecer una mejor calidad de vida en el paciente. Y por eso es bastante innovadora, yo creo que con muchos puntos de difícil concreción, pero finalmente me parece que es muy innovadora e importante. Tienen en Buenos Aires una ley. Y finalmente, y para terminar, decirles que las organizaciones de pacientes, en el caso de Heiser, trabajamos en distintos niveles. Uno, acompañando al paciente en forma individual, como ya les mostré con los distintos programas, incluso con el de orientación e información. Otro, trabajando con las instituciones académicas regionales y también haciendo de los grupos de pacientes instituciones, que es todo un proceso. Y finalmente, en las redes internacionales y buscando compartir estándares internacionales de gestión y de información y de servicios. Nuestra idea es poder haberlos convencido de poder trabajar en conjunto con ustedes. Nuestra idea es poder decirles que todo lo que nosotros podamos hacer para demostrar que podemos articular con la Sociedad Argentina de Pediatría, que podemos articular con también con los profesionales individualmente, ese sería muy importante. Nosotros actualmente, aparte de tener el convenio marco con IMSERSO, tenemos un convenio marco con la Universidad Nacional de Córdoba, con quien también ayudamos en un estudio de investigación sobre medicamentos no disponibles. Tenemos también un convenio marco con la UBA, con la Facultad de Medicina, con la UBA, y actualmente estamos elaborando un convenio marco con una empresa de diagnóstico internacional, que es de Madrid, para hacer los diagnósticos de enfermedades, de los errores innatos del metabolismo, pero básicamente los mitocondriales, las encefalitis de origen mitocondrial. También decirles que sería muy bueno que se sumaran entonces a la propuesta de trabajar con la provincia de Buenos Aires, generando grupos de expertos, y que nos gustaría muchísimo poder trabajar con el equipo, con el área de enfermedades poco frecuentes o raras para nosotros, porque la idea es poder favorecer las iniciativas de los colegas y favorecer la mejor inclusión de los pacientes dentro del contexto de la búsqueda de soluciones. Muchas gracias.